sesión para Blanca. Mi primera sorpresa fue cuando el editor me dijo: su nota es más que buena, es excelente. El hecho de que los Sálzaga hayan venido a menos, hayan tenido que vender dos de sus propiedades, es un impacto para la sociedad. Pero evidentemente la economía está tambaleante y hasta la clase alta tiene que desprenderse de bienes. Y entonces, ¿por qué, señor, me pone en un cuadrado tan pequeño la nota? Ah, bueno. Lo que pasa que la nota de Máximo Argañarás sobre el tema del polo y de la corrupción que hubo con uno de los partidos que aparentemente fue arreglado. ¿Arreglado? Pregunté. Claro, parece que hubo un pago para que uno de los equipos fuera a menos. Ocupa la nota central de Sociedad y Mundo. Entendí, le respondí. Por la tarde me fui de la editorial, confundida, malhumorada, y hablando conmigo misma, en pensamiento. ¿Pero cómo? Aquí en Ciudad del Plata también impera el machismo, como en Monte Hermoso y otros lugares. Por el hecho de ser mujer me postergan. De todas maneras, traté de ser objetiva. Rememoré mi nota. Los Sálzaga vendieron dos propiedades. Les quedaban cinco más todavía. Era una nota interesante. La economía también los afectaba de alguna manera, pero no tanto. En cambio, la corrupción en el polo, donde uno de los equipos se deja ganar por dinero, y hablamos de que la gente de polo también es gente de dinero. Entonces, siendo objetiva, me di cuenta de que sí, era más importante la nota de Máximo Argañarás. Un periodista de 40 años, de la misma edad de mi hermano, pero rara vez ponía notas importantes. Y pasó. Me quedé tranquila. A la semana le pusieron a Máximo Argañarás una nota en destacados. Y me di cuenta que el artículo, honestamente, no era tan bueno. Yo había presentado dos notas. Habían publicado una sola. Y en un cuadro más pequeño que el de él. Yo tengo mi carácter, mi personalidad. Y si bien mi forma de confrontar es asertiva, educada, evito la discusión, pero más evito el el tragarme las cosas. Le dije, con todo respeto, señor, al editor, el tema de Argañarás, sé que la vez pasada su nota fue más atractiva que la mía, pero he visto que en estos últimos días ha publicado notas que la pusieron en destacado si no tienen fuerza. Y yo le entregué dos notas de las cuales me publicó una sola. Sí, sí, es que no había más lugar en la sección Sociedad. Señor, dígame la verdad, ¿qué está pasando? Mira, Chiara, el tema es así. Hay malestar en la Junta. ¿Con el diario? El diario sigue siendo el más vendido del sur del continente. Malestar contigo. La nota del doctor Novisky ya prácticamente el diario quedó mal porque lo declaró culpable. Y nosotros apoyamos todo lo que tú has dicho. Señor, al momento que usted reconoce que me apoyaron, es que estaban de acuerdo conmigo, no se opusieron. Entonces, ¿por qué la Junta está molesta conmigo y no con el diario en sí por haber publicado mis artículos? Bueno, te han hecho responsable. El doctor Novisky fue declarado inocente finalmente. Señor, la sociedad no lo cree así. Mira, Chiara, te interesa trabajar en este diario. Pero por supuesto, señor, ¿estás conforme con tu sueldo? Sí, señor. Pero no entiendo. Trata de no quejarte. Hay otros compañeros que escuchan cuando vienes a reclamarme. Señor, lo interrumpí. Yo no vengo a quejarme ni a reclamar. Simplemente tengo la curiosidad de saber por qué mis notas son postergadas o relegadas a cuadros menores. No lo tomo como una queja, sino como una inquietud, como una curiosidad. Orozco, no lo ven así tus compañeros. Lo ven como una queja. Y como que quizá el joven Clayton te apoyó. ¿Perdón? ¿Perdón? Me molesté mucho en ese momento. Mire, señor, cuando yo lo conocí a Clayton, que le hice el primer reportaje, yo ya estaba trabajando aquí. Y estaba trabajando bien. A mí nadie me regaló nada. Clayton no me puso en el puesto. Muchos piensan eso porque han tenido una amistad. Evidentemente no son buenos compañeros. Ahí está la clave. Ahora te estás quejando. Y eso es malo para el diario. Señor, mi trato hacia ustedes cortés, educado. Por supuesto, Chiara, si no, no estarías aquí. Entonces se está dando cuenta de que yo soy diplomática. Bien, ¿a dónde quieres llegar ahora, Chiara? El hecho de que yo en este momento me queje de algunos compañeros, que no sé cuáles son, no los identifico? ¿Es porque usted mismo está admitiendo? De que se corre la voz. Y espero, señor, que usted no lo crea. Por favor. De que Clayton, de alguna manera... presionó una palanca como para que yo entre al diario. Doy mi palabra que yo no lo conocía. Te creo, te creo. Confianzudamente me tocó el hombro. Te creo, te creo. Pero sigue trabajando y evita conflictos. Me reí y a lo mejor eso el editor lo tomó como un atrevimiento. No entiendo tu risa. Señor, yo soy diplomática, soy asertiva, pero de alguna manera usted me está diciendo como si yo fuera una bebita, evita conflictos. No tengo conflictos con nadie. De parte mía me llevo bien con todos los compañeros y compañeras. Ahora, que alguno haya hecho una camarilla, un grupo de gente que a espaldas mías habla de mi persona. Yo eso no lo puedo evitar. Pero no pretenda, señor, que yo esté contenta, conforme, satisfecha de que mientan de cómo conseguí el trabajo. Y encima usted me dice, trata de evitar conflictos. No veo que yo tenga conflictos con nadie. Yo llego al trabajo, escribo las notas, almuerzo, sigo escribiendo las notas, trato de conversar lo menos posible para estar con mi mente ocupada en lo que yo estoy haciendo. No veo el conflicto. Bueno, el conflicto está de que hace 15 minutos exactos que estamos conversando. 15 minutos exactos que yo estoy dando parte de mi tiempo en algo que no tiene sentido. 15 minutos exactos que tú, Chiara, podrías estar ocupando en escribir artículos. Lamento que lo tome de esa manera. Lamento que lo tome de esa manera, pero no era mi intención hacerle perder tiempo. Simplemente tenía una duda y la quería evacuar. Si me permite, voy a seguir trabajando. Yo creo que es lo que tienes que hacer para conservar tu puesto. Me marchaba y en ese momento me frené. Yo sé que a veces mi genio reactivo me puede poner en riesgo, pero me di vuelta y le digo, señor, lo sentí como una amenaza, por favor. Necesito que me tenga más respeto. Después me arrepentí de haberle dicho eso y él me dijo, ¿te das cuenta que buscas conflictos? Ahora estás discutiendo conmigo. Señor, me está diciendo que si sigo así no voy a conservar mi puesto. Cuando me considero la mejor en todo lo que es sociedad y mundo, por más de que otros digan que fue Argañarás el mejor. Con su permiso, señor, voy a seguir trabajando. Me di media vuelta y fui a mi escritorio. Pero me dolía el pecho. Sentía los ojos húmedos. Querría ir al baño con una toallita de papel secarme los ojos. Pero traté de frenar el que me cayeran lágrimas de indignación. Honestamente estaba muy molesta por la conversación con el editor. Para mí era una amenaza lo que había dicho, como diciendo, aquí necesitamos corderos, no queremos lobas. Nunca pretendí ser una loba. Tampoco me interesa ser un cordero. Simplemente ser una joven que trabaja, que se merece su sueldo. Pero no me gustan las camarillas a espaldas mías, los chismes, las mentiras. A veces iba a almorzar con compañeros y compañeras. Almorcé sola. Una joven Carmen me preguntó, ¿qué pasa, Chara? No, estoy muy concentrada porque estoy investigando un boom.
¿Un boom?
Sí, algo importante sobre otra familia de clase alta que aparentemente está metida en un negocio sucio, pero va a ser una primicia.
Bien, bien, bien.
Me alegro por ti. Y se marchó. Me hacía mal desconfiar de todos. Seguramente Carmen no era parte de la camarilla, pero yo no sé quién inventaba cosas de mí. En la semana llegó otro rumor, que Argañarás había tenido una pequeña historia conmigo y que él me había dejado de lado luego. Lo comentó Carmen. Pero Chiara, no puedo decirte quién lo dijo. La confronté a Carmen y le digo, mira, ya han dicho que Clayton me consiguió este puesto cuando yo a Clayton no lo conocía. Ahora están comentando que salí con la Argañarás. Hay que ser muy, muy mala persona para decir eso. Con Argañarás solamente buenos días, buenas tardes. Nunca nada. Y que digan que yo salí con él y que ahora le critico sus notas porque él me dejó. Es tan absurdo, tan estúpido y tan imbécil la persona que dijo eso. Estás muy enojada, Chiara. Sabes que este es un ambiente de confraternidad. ¿Te estás burlando de mí? Chiara, eres tú la que estás mal. Repito, ¿te estás burlando de mí? ¿Me hablas, Carmen, de ambiente de confraternidad? Cuando inventan todas estas cosas, ahora me están inventando un amante. ¿Quieres que llame a Argañarás y adelante de todos diga sí o no si salió conmigo? Pero Chiara, Argañarás es un caballero, nunca lo va a admitir. Muy bien, ahora estás insultando mi inteligencia. Si Argañarás es un caballero y nunca va a admitir ese supuesto affair que tuvo conmigo, ¿cómo los demás jóvenes lo comentan? ¿Me vieron en algún restaurante? ¿Me vieron paseando por la calle? ¿Me vieron salir de un hotel?
No, 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 Chiara.
Entonces no me hables de confraternidad. Porque yo no soy el que rompe la confraternidad aquí, en el pregón. Esa tarde me fui muy mal. No tenía con quién hablar y mi hermano apareció por el bar. Escuché los rumores. ¿Qué hay de cierto? Lo miré. Le digo, una cosa es que Carmen, a quien no conozco, me pregunte, pero tú, mi hermano, que me conoces de toda la vida, ¿qué te pasa, Chiara? Estaba lloviznando. Me mojé un poco, evidentemente me hizo mal. Estoy con bastante tos y tengo rinitis. No vengas mañana a trabajar. ¿No? ¿Para darle pasto de comer a los demás? ¿Que digan se molestó y no viene a trabajar? Pero eso no me interesa. Me interesa que tú creas en mí. Yo creo en ti. Nada más escucho rumores y te los comento. En realidad un hermano, si escucha rumores, tiene que saltar. Te estás acostumbrando mucho al idioma coloquial de Ciudad del Plata. Te refieres a molestarme y encarar a la gente. Sí, honestamente espero eso. Soy tu hermana menor. Escuchas rumores. Te callas y luego vienes y me lo dices a mí. No es la forma de un hermano de creer en una hermana. No crees en mi integridad, ni laboral, ni personal. Honestamente no me hace bien conversar contigo. Yo pensé que sí, pero honestamente no me hace bien. Ya me pedí de comer, así que lo llamé al camarero y le dije, envuélvame mi comida, por favor. Le pagué mi parte y me la llamé a mi apartamento. Ni siquiera lo saludé a mi hermano. Me sentía muy molesta. Muy molesta. Y con respecto al famoso caso Novitzky, estaba más convencida que nunca que tenía razón. Estaba segura que el doctor era culpable de asesinato de la joven Estela María Céspedes. Completamente segura. Pero que tenía contactos en las altas esferas. Pero el diario no me permitía que hablara ni una palabra sobre el tema. Me estaban desmereciendo. Me estaban dejando de lado. Yo no conocía a los integrantes de la junta. Quizá alguno de ellos era conocido del doctor Novitzky. Y yo en ese momento era una molestia. Quizá no me despedían para evitar un juicio laboral de mi parte. Siempre me molestó la discriminación. Me molestó una sociedad patriarcal. Me molestaba el desprecio por la mujer me molestaba la camaradería traicionera de mis compañeros, me molestaba el editor que era tan poco hombre, porque para mí hombre no tiene que ver con el género masculino, tiene que ver con la gentileza, con la caballerosidad, con el don de bien de persona. Aclaro que lo mismo pienso de una mujer, ¿eh? Para mí una mujer que vive de chismes no es una dama, es cualquier cosa. O sea que no estoy a favor de un género sobre el otro. No estoy hablando de una mujer y de un hombre, estoy hablando de las personas. Hay personas de bien y personas que no son de bien. Y eso me molesta muchísimo. Porque creo en la igualdad de oportunidades. Pero creo sobre todas las cosas en el mérito. Pero se ve que en este país la meritocracia está mal vista. La ven como acomodo, cuando no es así. Estaba tan molesta que me tuve que tomar un té calmante para poder dormir, y obviamente no lo logré. A la mañana siguiente me levantaría como si me hubieran apaleado toda la noche. Pero sacaría fuerzas de donde fuera para continuar con mi tarea. Gracias. Gracias por escuchar.